COPE Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda parte de los deportes en los lunes habituales en COPE más Sevilla. Hemos tenido nuestra habitual tertulia de cada lunes desde el restaurante Taplato en la calle Juan Rabadán, aquí muy cerquita de la plaza de San Lorenzo. Nuestra primera parte, que hoy he contado con un invitado de lujo, con el presidente del Sevilla, José Castro, con el que hemos estado repasando la actualidad del equipo, el momento actual del Sevilla y los distintos asuntos que enseguida vamos a repasar de una manera mucho más tranquila. Y vamos a analizar lo más interesante que ha comentado el máximo dirigente del Sevilla. Aquí seguimos. Si ven y escuchan platos de fondo, todavía a esta hora de la tarde, estamos en pleno almuerzo con el presidente del Sevilla Fútbol Club, con el señor Castro. Está todos los invitados aquí compartiendo mesa y mantel. Está aquí a mi izquierda Andrés Ocaña. Justo enfrente mía está y sigue Víctor Fernández. Tenemos emboscado en la mesa a Isaac Escalera, pendiente de cualquier detalle. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo se come aquí en Taplato, eh? Qué bueno, manera de comer. Y todavía
no hemos terminado. Tenemos la suerte de estar además con el jefe, el artífice de todo, don Ricardo Laguillo, que nos está dando un homenaje espectacular. Y sí, bueno, claro, el presidente del Sevilla, don Joaquín López Sáenz, Rafael Almanza, todos disfrutando de este momento espectacular que estamos viviendo.
Sí, verdad, señor, aquí estamos en pleno barrio de San Lorenzo, compartiendo mesa y mantel todavía a esta hora de la tarde, y por eso desde aquí, con la asistencia técnica de Alberto Ceballos, vamos con esta segunda entrega de los lunes, con el análisis a lo que ha ocurrido en estas últimas horas en el deporte sevillano, lo que afecta a los dos equipos, y sobre todo vamos a centrarlo mucho en lo que ha comentado el máximo dirigente del Sevilla en nuestra tertulia entre 1:10 y 2:00 en punto de la tarde. Ha dejado varios titulares francamente interesantes, ¿verdad, Víctor Fernández?
Pues la verdad es que sí, la verdad es que ha hablado de un montón de cosas que pensábamos que a lo mejor por el asunto del parón de liga no iban a tener tanto fundamento, pero ha entrado de lleno el presidente del Sevilla, y espero no olvidar ninguna, pero por ejemplo ha repetido en varias ocasiones estabilidad, no ha querido entrar en otro debate público con el señor del Nido, pero sí de una forma suave o a su estilo. Ha pedido estabilidad, la que el club no ha tenido en los últimos meses. Ha hablado de Koundé, de si fue una locura o no vender a Koundé y del paso adelante, la ambición que tuvo el Sevilla de retornar a un jugador por el que ofrecieron 50 millones de euros. Ha hablado del asunto de Nesiri. Espinoso asunto del Nesiri, porque es cierto que no se informó bien sobre el estado y ha aclarado de alguna forma cómo se encuentra el Nesiri, que realmente ha aclarado sin aclarar, porque ha reconocido el presidente que no sabe muy bien cuánto tiempo va a estar fuera de los terrenos de juego Nesiri. Ha hablado de fichaje, de la posibilidad de fichar, de las opciones del Sevilla de ganar la Liga. Un montón de cosas que ahora iremos repasando, los sonidos más interesantes de esta tertulia con el presidente Pepe Castro.
Mañana hay junta de accionistas, por cierto, en el Betis. Una junta de accionistas en la que se van a conocer los preocupantes números que presenta la sociedad en este instante. Dentro de que ahora mismo la oposición al actual presidente Ángel Haro ha desaparecido en este último año, pero sí que hay de fondo una situación económica francamente bastante inquietante en el Betis, Andrés Ocaña.
Se confirma eso que muchas veces contamos y no nos quieren entender, o que aprovechan la oportunidad los opositores de decir que no es así, que en cuanto la pelota entra desaparece todo el mundo que no sea afín a la directiva. Estamos hablando de números preocupantes, Oliva, con una deuda brutal, con prácticamente ni un euro en la caja para poder acudir al mercado de invierno, con un Betis que además se empiezan a destapar números, que por ejemplo invierte cada año 2,6 millones de euros en el baloncesto. O sea, vamos a hablar mucho de esto y sin oposición alguna en la junta.
Por cierto, está al caer la sanción a Fekir. Atención a lo que le puede caer al delantero francés del Betis. Enseguida todo esto y más hasta las 4 en punto de la tarde desde Taplato Restaurante. Aquí seguimos en nuestra segunda parte de las tertulias. Enseguida seguimos. Son las 3:30 en punto de la tarde, aquí seguimos, media hora más, 30 minutos más, con el repaso a la actualidad de esta jornada de lunes. ¿Está buena la carne, Víctor?
Muy buena.
Ya te veo. Bueno. Tiene no solo buen aspecto, sino venimos que además tiene buen paladar.
Venimos a una tertulia, ¿no?
Hombre, claro, en las tertulias es lo que se hace, ¿no? Se come y se habla, ¿no? Por la radio, efectivamente.
Que yo sepa, en las tertulias no te dan, al entrar, cuando viene aquí a Taplato, no te dan un cubo y hormigón para que alguien el cuarto baño.
Y el plato y te lo quitan, ¿no? Sino que te ponen el plato y es para comérselo. Y estamos justo en el momento de la carne. ¿Qué carne es, Andrés?
El lomo bajo de
lo sabe todo, lo sabe todo.
Hombre, yo pregunto, ¿tú
de gastronomía lo sabe todo?
Un fan de gastronomía.
Qué maravilla,
sobre todo,
¿no?
De este sitio donde nos han puesto, bueno, un paté al Pedro Jiménez espectacular.
Qué maravilla.
Un pulpo a la brasa, unas alcachofas con jamón. Y ahora estamos disfrutando de este plato maravilloso. Es que es para sabérselo.
Qué maravilla.
Aquí estamos. Por cierto, hemos rematado nuestra entrega, mini entrega, hasta las 3:30 en punto de la tarde, tocando un asunto que va a ser noticia seguro en las próximas horas, en los próximos días. Ahora enseguida estamos con el resumen de lo más interesante que ha dicho el presidente del Sevilla, Pepe Castro. Pero estamos pendientes de conocer qué sanción le puede caer a Nabil Fekir. Ya saben que la UEFA habitualmente, para restar expectación a sus decisiones, nunca anuncia el día que se va a reunir, sino que en cualquier momento sale la sanción, se conoce lo que se falla respecto a los últimos partidos de Europa y estamos pendientes, recuerdan, de lo que le puede caer a Fekir por su expulsión en Alemania en el partido ante el Bayer Leverkusen. No sé si a esta hora de la tarde Andrés Ocaña maneja algún tipo de información, alguna sospecha, si la sanción se puede quedar en lo mínimo sería un partido. O cuidado, se puede ir a una situación de dos o quién sabe hasta tres partidos.
Bueno, cuidado porque lo primero que el partido es la semana que viene, el jueves que viene, no este jueves, sino el que viene, ya tenemos aquí de nuevo la Europa League y tenemos también la Champions League, tenemos la competición continental. Pero Oliva, los que decían, bueno, lo que ha pasado a Fekir, que viene una nueva provocación y demás, todo esto es discutible, hablaban de un partido. Después se empezó a hablar de que a lo mejor podían ser dos partidos, porque además Fekir después se encara también con un miembro del cuerpo técnico. Y lo último que se está hablando en los mentideros de la UEFA es que, ateniéndose a lo que se escribió en el acta del encuentro, incluso la sanción podría ascender a tres partidos para Nabil Fekir. Repito que no hay nada oficial, pero que si te toca un día malo del comité de competición, es que de UEFA, incluso atendiendo al acta del partido, le podrían caer hasta tres encuentros de sanción.
Es que la acción es fea, Ocaña.
Claro, por eso la acción es fea y además
es
reincidente.
Sí.
O sea, el jugador no solo se encara con Demirbay y el otro jugador, sino que después también le mete mano, aunque le están empujando por detrás a un miembro del cuerpo técnico del Leverkusen. Y por eso te digo que depende de con quién hables, te dicen, bueno, esto debe ser un partido porque es una pelea, o si la UEFA quiere hacer una sanción ejemplar, le pueden caer hasta tres. Tenemos que estar muy pendientes, Oliva, porque tres partidos significaría que de pasar el Betis a la siguiente ronda de Europa League, que posiblemente pasaría como segundo y se enfrentaría a un equipo que bajara de Liga de Campeones, como tercero, no jugaría la ida a Fekir.
O sea, claro, vamos a ver. Dos vamos de esta primera fase que todavía queda, más un partido más de esa primera ronda que posiblemente sea de 16avos de final. A ver, yo creo que todo el mundo a estas alturas conoce que el comité de competición de la Liga Española o los distintos comités de España unas veces fallan de una manera, otras de otra. Habitualmente en Europa son implacables con determinadas conductas. Por eso en las últimas horas está creciendo esa posibilidad de que la sanción de Fekir se pueda ir, quién sabe si hasta tres partidos. Pero vamos a esperar, porque en el Betis están pendientes de conocer la resolución sobre la sanción a Fekir, que insisto, debe ser inminente, porque la próxima semana ya hay Europa de nuevo. El fin de semana vuelve la Liga y la próxima semana, el jueves, el Betis jugará su partido ante el Ferencváros en casa y se jugará el Bayer Leverkusen Celtic de Glasgow, que le puede dar el billete al Betis en caso de triunfo y que no puntúe el equipo escocés en su partido en Alemania. Una cábala que es muy posible que se pueda dar, y lo que es seguro es que ese partido no lo juega Fekir. Ya veremos si se pierde ese, el último de Glasgow también, y quién sabe si algún partido más. Y por rematar rápidamente la actualidad del Betis, ya nos quedamos con el Sevilla, de la Junta de Accionistas de mañana, ¿qué esperas? ¿Van a ser reales los números que se va a presentar en el sentido de darle la trascendencia que tienen? ¿Qué discursos se está hablando que pueden utilizar los máximos dirigentes del Betis sobre la situación económica? Porque de oposición ya a estas alturas nos olvidamos, ¿no?
Pues lo primero, Oliva, que estamos hablando de una junta de accionistas en la que los números van a ser tumbativos. O sea, los peores números del Betis a nivel económico de hace muchísimo tiempo. Números en los que no hay dinero en caja, números en los que el pasivo crece, en los que la deuda crece, y a pesar de ello no hay oposición. ¿Por qué? Porque, como siempre decimos aquí, la oposición del Real Betis Balompié se basa sí o sí cada año en que entre o no entre la pelotita, en ese factor que es importante, pero evidentemente no es definitivo. Y de momento te puedo decir que no hay oposición, se van a aprobar todos los números y que el Betis, en la memoria que le manda a los socios, habla incluso de tener que hacer ventas de jugadores para cuadrar los presupuestos. A partir de mañana por la tarde y el miércoles hablaremos detenidamente.
Por cierto, hemos comenzado este programa diciendo, atención, que está al caer. Tan al caer que nos anunciaban para esta hora de la tarde la resolución del asunto de Fekir, que ya ha sido notificada al Betis. Esto normalmente la UEFA directamente lo comunica a los clubes.
Ya está
la sanción, la resolución del asunto de Nabil Fekir. Y la sospecha de Andrés Ocaña se confirma. Es decir, a Fekir le caen tres partidos,
tres
Andrés.
Tres partidos. Hace rato estábamos aquí charlando, Oliva, y os dije hace rato.
Está usted muy bien informado,
digo, que le van a caer tres. Pues sí. Acaba de sobre la bocina, ¿sí?, del inicio del programa. Son tres partidos lo que le caen a Fekir. Primero se va a perder el partido Ferencváros, el último partido ante el Celtic en Glasgow, que esperemos que ya no se juegue nada, que pierda el Celtic y que gane el Betis al Ferencváros y que pierda el Celtic el Leverkusen. Y después lo que le venga al Betis de la Champions en esa eliminatoria, la ida. Ahora quiero yo escuchar a todos los que han defendido a Nabil Fekir. Ahora los quiero escuchar. Cuando denunciamos que los jugadores no pueden tener estas actitudes de macarra prácticamente en un campo de fútbol, que se tienen que parar, futbolistas sobre todo que cobra 3,5 millones de euros limpios, que es tan fundamental para el Betis, pues ahora me gustaría escuchar a los que han criticado, por ejemplo, a Joaquín por decir que eso no se puede hacer en un campo de fútbol.
Es de una irresponsabilidad absoluta lo de Fekir, que ya en su momento criticamos y que ahora se confirma. Es inapelable. La UEFA, cuando se pone con un asunto de este tipo y revisa imágenes y ve una conducta fea, como fue la de Fekir en Alemania, es implacable. Y le caen tres partidos, se confirma la noticia a esta hora de la tarde, le caen tres partidos a Nabil Fekir, que se pierde los dos que restan de la fase de grupos, más el partido de la siguiente ronda, presumiblemente sería el partido de 16avos de final. Con esa noticia hemos comenzado, con el asunto de Nabil Fekir y los tres partidos que le caen, y vamos ya directamente a analizar tranquilamente, reposadamente. Recuerden, seguimos en Taplato Restaurante, aquí en la calle Juan Rabadán, Bodega San Lorenzo, aquí estamos a esta hora de la tarde, todavía degustando un magnífico, magnífico almuerzo. Magnífico. Está aquí también Antonio, mi querido Antonio Castillero.
El mejor.
Uno de los empleados más cualificados y un pedazo de tío, que es el
presidente en funciones.
Es el hombre que siempre acompaña y suele estar muy cerca del presidente Pepe Castro, y que está aquí muy cerquita de nosotros, también compartiendo esta mesa y mantel. Y aquí estamos para analizar las palabras del presidente del Sevilla. Hay varios temas que ha tocado. Bueno, vamos a empezar por actualidad, directamente. Vamos a empezar por algunos detalles de actualidad y ahora nos paramos en otros asuntos. Pero hay un tema de una confusión tremenda los últimos días, que es el asunto de Giuseppe Nesiri, Víctor. Porque de Giuseppe Nesiri se hablaba de la posibilidad de 2 meses, 3 meses, distintas informaciones apuntaban a una lesión de una duración media larga, se puede decir. Y en el fútbol 3 meses es una eternidad con el montón de partidos que hay. Es verdad que decíamos nosotros, bueno, vamos a ver, porque también es verdad que nos llega por otro lado que el asunto se puede quedar en una lesión de menor gravedad, ¿no? Pero es que han llegado los médicos de Marruecos, porque el jugador se marchó a Marruecos, se nos había dicho de vacaciones, pero el jugador ha tenido que ir a la federación, ha sido examinado por los médicos de Marruecos, y los médicos de Marruecos y el seleccionador marroquí poco menos que han dicho, señores, aquí nos han dicho a nosotros que aquí hay una lesión larga, pero aquí no hay una lesión de 2-3 meses, aquí hay para 2-3 semanas tan solo de baja. Así que esta es la situación, y el presidente preguntado por este asunto que comenta, Víctor.
Es un tema tremendamente complicado y le hemos podido sacar al presidente para empezar que la lesión no tiene nada que ver con la anterior.
Sí, que puede ser un poco consecuencia de la anterior,
consecuencia, ¿no? Por los malos
apoyos. Pero no en la misma zona, ¿no?
Exactamente. Y bueno, esto viene de atrás, ¿no? Este asunto viene de atrás por esta manía que el club ya ha rectificado.
Bueno, ha dicho textualmente el presidente del Sevilla.
Sí, señor.
Hemos rectificado.
Sí, señor. Sí, señor. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque cuando tú empiezas, y esto lleva a la firma del entrenador, ¿eh? Por eso esas conversaciones que en el club...
Metería habló... incluso a Monchi. Entrador bueno, más Monchi. Monchi no es muy partidario de partes médicos.
Yo creo que es más responsable el entrenador. Pasa que Monchi es muy listo. Es muy listo. Es más listo los ratones colorados. Y como sabe que él, sus espaldas pueden con todo, pues ante una decisión tan absolutamente ridícula, lo califico como sí, ridícula, que no es ocultar, otra. Es decir, si un jugador va a estar 2 meses fuera, ocultarlo es ridículo. Pues se echa la responsabilidad para que no carguen contra el entrenador. El caso es que del Nesyri hemos sabido muy pocas cosas hasta hace algunas semanas en las que el club ha empezado a dar noticias que el Nesyri no ha ido a Marruecos, Oliva, a darse un paseo de vacaciones, como nos dijeron.
Sí, sí, sí.
Nos dijeron en el parte médico que iba a Marruecos a darse unos paseitos. No, que no sé, claro, unos paseitos a Marruecos. El caso es que la selección ha dicho, venga usted para acá, claro. Venga usted para acá, ¿por qué? Porque es que dentro de poco tiempo se juega la Copa de África.
Además,
claro.
Ya hubo, si recuerdas, Víctor, la anterior lesión, el jugador no viajó a Marruecos y se enfadó la selección marroquí porque entendía que tenía que examinarlo. En esa lesión, por cierto, que tú anunciaste aquí en la cadena Copa en tiempo de juego, eran 2 meses, efectivamente, eran 2 meses. Y posiblemente por acortar los plazos y correr y dejarlo en 5 semanas, la consecuencia ha sido otra lesión de Youssef En-Nesyri.
De fondo hay un tema muy claro, que tampoco hay que ser muy listo para identificarlo, y es que la recuperación de En-Nesyri, unas previsiones hablan de 3 meses, otra de 1 mes y medio largo. El caso es que la vuelta a la normalidad, aunque no me gusta esa expresión, pero la vuelta a los entrenamientos, mejor dicho, de En-Nesyri, va a estar bordeando la Copa de África, claro. Ahora llega el Sevilla y dice, un jugador que va a llegar a la Copa de África muy justito, se pone a revienta cartera allí, se puede romper otra vez, ¿no? Claro, el Sevilla está intentando, ya que viene la Copa África...
Que no se vaya a la Copa de África, claro.
Intentar...
El Sevilla intenta...
Decirle al Nesyri, va a llegar muy justo, renuncia, y claro, y llega allí, la expresión del seleccionador ha sido muy... Han llegado las palabras, ¿no? Cuando le han dicho, tiene para 3 meses, y el seleccionador textualmente ha dicho, ja, ja, ja... Pero se ha reído, dice, no, si para 3 meses o para 3 años.
Si llega justo, que llegue justo, pero a la Copa de África, dirá el seleccionador.
Claro, el seleccionador, claro.
A ver, impedir que En-Nesyri vaya a la Copa de África.
Solo si
la
depende de En-Nesyri, Oliva.
Claro. ¿Y En-Nesyri qué va a hacer?
Ay, amigo.
Pues ir con Marruecos.
Sí, pero exactamente. Pero el Sevilla tiene un problema muy gordo. Pero muy gordo, porque el Sevilla lleva ya 2 meses sin su delantero titular. Y ahora tiene que, después de este parón, ahora tiene que enfrentar el partido con el Wolfsburgo, a ver qué pasa, la Champions, partido en la Copa Rey, la Liga, y es que se la queda con Rafa Mir y el
no
mercado...
aparecerá hasta febrero para jugar.
Claro.
Yo creo si va a la Copa de África, no volverá hasta febrero.
Pero si ya tiene que fichar para que esté aquí el día 1.
No, pues claro,
es un fichaje de 1 de enero.
Estamos hablando ahora de la situación, pero si En-Nesyri hubiera ido a la Copa de África, es que yo creo que el Sevilla tenía igualmente si no hubiera estado lesionado, la necesidad de fichar. Es la impresión que me da.
Sí, vamos a, si os parece, a escuchar un pequeño resumen de lo más interesante que ha comentado el presidente del Sevilla sobre varios asuntos relacionados con En-Nesyri, con Koundé. Incluso ha tocado el asunto de la Liga. Por ahí hemos empezado preguntándole por las opciones de hacer algo importante esta temporada en el campeonato de Liga.
A ver, es una Liga, lo he dicho antes, más competitiva que otras veces. El Barcelona está en un año de transición, el Madrid es un gran equipo, pero parece, ¿no?, que tampoco está en su mejor momento. Y fíjate, no está en su mejor momento, está arriba del todo. Yo creo que hay una competitividad bonita e importante. Decir... la pregunta que usted me ha hecho, atacar la Liga, es que nosotros no tenemos que atacar ni la Liga ni la no Liga, nosotros tenemos que intentar conseguir lo máximo, es nuestra meta es intentar lo máximo. El año pasado, tres partidos antes, tuvimos nuestras opciones, quizás nos faltó Pozo, Y eso se hace a base de años y de tener un equipo ahí arriba. Por eso cuando hablo yo del campamento base, no solo me refiero a los ingresos de la Champions. Me refiero que con esos ingresos tiene un mejor equipo para poder optar a estar ahí donde estamos. Y si alguien se resbala, pues ahí estamos nosotros. Ahora, hablar de la Liga no tiene sentido con equipos con unos presupuestos tan altos. Y lógicamente, pues con esa ese con esos presupuestos, pues se pueden tener mejores jugadores. Y puede llegar, como ha dicho Rafael, el mercado y volver a firmar buenos jugadores. No tiene sentido hablar de la Liga para nosotros. Intentar todo. Meternos presión, ¿para qué?
Ha abierto la puerta del mercado. Que el Sevilla continúe o no en la Liga de Campeones, donde tiene que hacer dos victorias para seguir a la siguiente fase, va a marcar un poco las expectativas de mercado para firmar a un delantero, como se está hablando, la posibilidad de reforzar la plantilla, como ha dicho el entrenador recientemente, que tengan que venir fichajes. Esto va a marcar mucho. A ver, tener más liquidez o no para
ver, los ingresos de Champions no son importantes, sino súper importantes. Pero no lo digo yo. La Liga ha dicho que somos el segundo equipo con mayor posibilidad económica de poder firmar, ¿no? No lo he dicho yo, no lo, lo dice la Liga. Somos el segundo equipo que en el régimen económico tenemos más posibilidades. ¿Eso quiere decir que no sobre dinero? Claro que no. Pero que si hay que hacer un esfuerzo, lo haremos con Champions y sin Champions. Pero tenemos que pensar en que vamos a pasar a la Champions. Tenemos que pensar que esos dos partidos son vitales porque son vitales y para nosotros es muy importante. No solo en lo económico, en lo deportivo también. Si seguimos, queremos seguir creciendo, tenemos que demostrarlo. Y la verdad es que nuestra actuación en la Champions ahora no ha sido la mejor. Es la realidad. Pero es que la Champions es muy difícil, muy competitiva, muy exigente. Y todos los equipos luchan con sus armas. Y el Lille es un gran equipo. Y el Salzburg. Tenemos que ganar, tenemos que pensar en ganar estos dos partidos y evidentemente todo lo que sea sumar hitos deportivos y económicos, pues te darán lógicamente un poquito más de fuerza para poder cubrir las necesidades si llega el caso que así sea.
Yo tengo dos cuestiones más, salvo que los compañeros quieran profundizar en alguna de ellas, Víctor o Escalera, sobre temas deportivos. Hablado de mercado, hemos hablado, le he preguntado sobre el mercado. No sabemos muy bien a qué atenernos los periodistas ahora mismo en el asunto de Nesiri, porque hay informaciones de todo tipo. Por un lado llega que la lesión puede ser de largo o medio plazo, que puede ser más corta. En Marruecos acaban de decir el seleccionador marroquí que es una lesión muy menor, de 2-3 semanas. ¿A qué tenemos que atenernos? ¿Qué información tenemos y si realmente es para mucho tiempo, ¿no?
Créanme que lo que le digo es la realidad. No sabemos cuál es el tiempo de Nesiri. Puede ser más y puede ser menos, porque tiene una lesión que dependiendo de unos días que salgan las pruebas que se le está haciendo, sepamos si tiene más días o menos días. Es posible que sea menos y es posible que sea más. Ojalá que sea menos y que empiece a jugar porque nos hace falta. Porque un profesional como él y con los goles que marcó el año pasado, siempre hace falta. Pero créame que no es un capricho ni esconder nada. Es que hay lesiones que son así.
Con tu permiso, Oliva.
Adelante, Castro, adelante.
Irrumpo en el tema de Nesiri porque a mí me parece, y se lo pregunto directamente, que ha habido una política, la conocemos, del entrenador, de puertas cerradas absolutamente. Ha sido un error porque en las últimas semanas el club ha cambiado con respecto a la hora de ofrecer partes médicos. Con Nesiri, ¿qué pasó? Porque volvió el día del Lille, hubo recaída, porque es que no lo ha explicado. Yo sé que es un marrón que tiene usted, que está con la muleta dando, pero es que Nesiri es pieza clave y fundamental. Se lesionó, no sabíamos cuánto tiempo se había lesionado, después vuelve y ha vuelto a recaer. Ahora se va a Marruecos de vacaciones y resulta que dice la federación que lo está mirando y el técnico, como dice Oliva, se ríe de los partes médicos. En fin, me parece que ha habido una confusión que no está acorde con el nivel y la grandeza del Sevilla, hablando del delantero titular del Sevilla que marcó 25 goles el año pasado.
A ver, Víctor, mira, rectificar siempre es importante si es para mejorar. Después de eso, lo he dicho antes, lo digo ahora, es una lesión extraña y no es la misma lesión. El jugador se repone de esa lesión. El problema es que cuando empieza a jugar, pues tiene otra, no sabemos si conjugarla con esa o no, pero es una realidad que tiene otra lesión diferente. Y una lesión que requiere de una serie de pruebas, de infiltraciones y de cuestiones médicas, que evidentemente yo no soy el más adecuado para poder afirmar aquí, que nos dirá si tiene más tiempo o tiene menos tiempo. Por eso Los marroquíes dicen 3 semanas, nosotros estábamos en 2 meses, pero realmente espero que pronto sepamos cuál es la realidad y de verdad el tiempo que un jugador, como tú has dicho, tan importante, con 25 goles, pueda volver a jugar, que es lo que queremos todos.
Ha dicho usted rectificar.
He dicho que si en algo hemos rectificado para mejorar, está bien, ¿no?
Que eso lo asumen en ese sentido, que quizás...
Yo he dicho lo que he dicho, Víctor. He dicho, si hemos rectificado para mejorar, claro, pues bien está, ¿no?
Bienvenido sea. Calera.
Ante estos problemas de lesiones, que ya veremos con el tiempo que tiene, ¿no?, de ausencia en Nesiri, hay un futbolista que está cedido en el FC Barcelona, que es Luke de Jong. ¿Existe alguna posibilidad de que Luke de Jong regrese al Sevilla en el mercado de invierno?
Escalera, en el fútbol nunca se puede decir a nada que no, pero la realidad es que a este momento no hay constancia, no tenemos constancia de nada absolutamente. Fútbol todo puede ocurrir, ya sabemos cómo es eso, y cuando se abra el mercado, pues aún más. Pero en este momento no hay constancia ninguna de ningún movimiento, ni de allí para acá, ni de acá para allá.
Hay otro futbolista que para mí es capital, y para mí es uno de los mejores fichajes que ha hecho Monchi, y mira, se ha hecho fichajes, ¿no? El caso de Fernando. Se le acaba el contrato, un futbolista que está como loco por continuar, según ha dicho en los últimos días. ¿Existe algún acercamiento con el futbolista para renovarlo?
A ver, Fernando es un jugador excepcional. Como jugador, total, ya es excepcional. Como persona, mucho más. Como profesional, ya es cum laude. Y sin ninguna duda, no es que haya acercamiento, es que ya estamos tratando el contrato, y no le quepa duda que Fernando seguirá en el Sevilla, porque las dos partes estamos muy contentas, por lo tanto, lo lógico es que continúe unos años más con nosotros.
Ocaña también tiene preguntas, ¿no, Andrés?
Sí, presidente, le quería hacer una pregunta. Vamos a ver, ustedes siempre han demostrado, no podía ser de otra forma, admiración por Lopetegui, tanto Monchi como usted, ¿no? Las dos temporadas que ha hecho aquí son descomunales, ¿no? Incluso el año pasado, en esa semifinal de Copa, pero consiguiendo esa distancia en la cuarta plaza. Le pregunto esto y le pido sinceridad. ¿Han tenido ustedes este año, partiendo de esa devoción y esa admiración que le tienen al entrenador, trabajo extra con Lopetegui, trabajo psicológico extra para tranquilizar al entrenador, porque lo hemos visto quizás más nervioso que en las dos temporadas anteriores, para explicarle al entrenador cómo es esta exigencia desmedida que hay a veces en el Sevilla, porque hemos visto un Lopetegui distinto y quería saber si a ustedes les ha costado ese trabajo?
Mira, la admiración se la gana la gente, no es que la tengamos por gusto, se la gana él con su trabajo, con su esfuerzo y también con sus resultados, que están ahí. El entrenador es como es, no vamos a cambiar nosotros al entrenador, pero evidentemente esto es Sevilla, esto es una sociedad que tiene una repercusión enorme a nivel mediático, a nivel deportivo, a nivel económico. Y por tanto, el que nosotros tengamos reuniones periódicas con nuestro entrenador para hablar de todo, eso no es ningún secreto, porque yo creo que eso es llevar el día a día. Mira, el fútbol cambia tanto que cambia en años. El que ha estado fuera 5 años, 8 años, 20 años, y vuelve ahora, cree que esto es igual. No, esto, como no lo tenga en la mano, como no lo vivas cada día, esto evoluciona y cambia continuamente. El balón es el mismo. 11 y 11 es lo mismo, pero el club no, los movimientos no, la repercusión en ingresos atípicos no, Internet ha revolucionado todo, los ingresos por publicidad, pues muchos se han cambiado, los periódicos antes eran de papel, ahora no, ahora son, quiero decir, ha cambiado todo tanto, que es normal que haya reuniones periódicas y que se hable además de todo, no solo de lo deportivo, y que si algo nosotros creo que hacemos bien, es inmiscuir al entrenador de turno, en este caso a Julen, en el club, no solo en lo deportivo, también en la repercusión, también en las necesidades que tenemos con los medios, también en las necesidades que tenemos de vender nuestro producto, nuestra marca, esa que es la 23, la número 23 del mundo, y queremos llegar al 15, con trabajo, con esfuerzo, con inversión, porque sin inversión no se puede hacer nada, tenemos unos medios los que hemos generado una inversión importante incluso en tiempos de pandemia. Tenemos una red de marketing con un nuevo director de negocio y marketing importante, que además en los próximos meses veremos ya cosas que ya ha realizado y que ha conseguido, importante. Todas esas cosas son buenas que las sepa también el entrenador, el que esté. No al 80%, evidentemente, porque lo suyo es lo deportivo. Pero sí,
que sepa
dónde está, que sepa qué hacemos, que sepa que trabajamos, que sepa que nosotros tenemos reuniones continuas y que en el club se trabaja día a día para seguir creciendo. ¿De verdad alguien cree que si las cosas no vienen del trabajo, del esfuerzo, de la sapiencia, de buscar, como usted decía antes, a las personas idóneas para hacer crecer, nosotros estaríamos donde estamos? Porque podrían estar otros clubes donde estamos nosotros. Pero estamos nosotros. ¿Por qué? Porque hacemos las cosas diferentes. Perdona, Víctor, antes que me pregunte, porque cuando la gente habla de inteligencia artificial, nosotros llevamos 5 años realizándola. Cuando la gente hablaba de Big Data, nosotros llevamos 10 años haciéndolo. Las cosas no son por casualidad, las cosas son por trabajo. Y luego el acierto. Evidentemente, tenemos un director técnico extraordinario, un director deportivo, director general deportivo extraordinario, que es capaz de que vender jugadores y traer otros mejores o más jóvenes. Pero todo eso es un engranaje. Y todo eso no es casualidad. Cuando la gente te habla en Europa y fuera de Europa del caso del Sevilla, el caso del Sevilla, y se estudia en las grandes universidades, no es por casualidad, es por el trabajo. El acierto siempre viene del trabajo, de la dedicación. Y si a cualquier actividad tú le dedicas, en vez de 8 horas, 12, algo más vas a ganar. Y esa es la realidad, no hay misterio, no hay secretos.
¿Estás feliz, presidente?
Ya tu pregunta.
¿Estás feliz con las estructuras?
Sí. Muchas veces comentamos en COPE más Sevilla que el poder del Sevilla está en el triángulo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El presidente, Monchi y el entrenador. Y bestialmente muchas veces decimos que las llaves del club no se las puede dar uno al entrenador. La semana pasada hubo diferentes reuniones, señor Castro, porque el día del Betis...
El subdirector general Arroyo también una persona importante.
Sí, ahora José María Cruz, Gómez, Juan Baeza, ahora cuenta usted esa película.
El vicepresidente.
Exactamente.
Igual,
Marián Nido Carrasco. Pero que las reuniones el día previo...
Que las cosas son como son.
Las reuniones previas al derbi dieron su...
Nosotros
su efecto, porque el día del Betis salió el equipo arriba presionando y el entrenador en la banda me decía, Oliva, no parece Lopetegui, parece San Juan de la Cruz. Sí. Ha habido conversaciones con respecto a alguna forma de ser, a nerviosismo, a presión.
La táctica y las cuestiones deportivas las deciden los profesionales deportivos.
Oliva.
Yo tengo un asunto, lo ha tomado también al principio, un asunto que tiene que ver con Koundé, ¿no? Que ha sido un tema peliagudo este verano. Él ha dicho ahora en Francia estos días que ya pasó, que está muy centrado y tal. En mitad de una temporada, como se empieza a hablar en Inglaterra, que algún club quiera venir por Koundé, ¿estamos hablando de cláusula o nada? En mitad de una temporada.
Lo primero que tenemos que hacer es que eso no ha ocurrido. Como eso no ha ocurrido, pues nosotros cuando ocurren cosas de ese tipo o de otro, las estudiamos, las analizamos y decidimos. Pues eso no ha ocurrido, Oliva.
Sí, pero que sería, evidentemente, un problema deportivo importante que tendrían que analizar, ¿no? Es decir, no es igual, por ejemplo, a final del mercado anterior, cuando habló de ofertas de más de 50 millones de euros, dijo el Sevilla en los últimos días, esto es cláusula o nada. No sé si en mitad de una temporada ese...
Oliva, yo puedo decirte lo que hemos hecho, no lo que haremos. Pero sí puedo decirte lo que hemos hecho, que ante coger 50 millones de euros y no tener este año déficit, un déficit provocado absolutamente por la pandemia, si no, no lo tendríamos. Y si lo hubiéramos vendido, no hubiéramos tenido déficit, optamos por seguir reforzando el equipo con un jugador como Koundé. Eso es una realidad y eso lo hemos hecho.
¿Y se ha arrepentido en algún momento?
Para nada, porque no podemos olvidarnos.
Y no puede ser una locura.
Lo primero y más importante de la sociedad es que a veces hay que ser locura por conseguir hitos deportivos, ¿viste?
Sí, pero
lo más importante de la sociedad es lo deportivo.
Es uno de los titulares que ha dejado
conseguir hitos deportivos.
Sería la tertulia de este mediodía en Deportes COPE Sevilla. Nos tenemos que marchar recordando la noticia que hemos conocido en el transcurrir del programa, Andrés Ocaña, que afecta a Nabil Fekir.
La noticia es, Oliva, que a Nabil Fekir le han caído 3 partidos después de la expulsión sufrida en el partido ante el Bayern Leverkusen en el Bay Arena. O sea, se va a perder el choque ante el Ferencváros, el último partido en Glasgow frente al Celtic y también si el Betis pasara a la siguiente ronda, la ida de la primera eliminatoria, posiblemente ante un equipo que venga de la Champions.
Bueno, pues hasta aquí nuestra segunda parte de la tertulia. Ahora estamos en los postres, que están muy buenos, ¿verdad, Andrés?
Riquísimo, bizcocho con toffee. Aquí,
Plato hay restaurante aquí en
Escalera, ven.
La bodega San Lorenzo. Escalera está ocupada con el postre. Nos marchamos, van a ser las 4 en punto de la tarde, llegan las noticias aquí en la COPE. Volvemos con más información deportiva a 8:30 con Manolo Lama y 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño. Adiós.